Luca, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder entrevistarlo. Tiene una gran carrera en la vela y además el gran trabajo que hace para los argentinos con Facundo Olesa. Bueno, ambos, ¿no? Facu también un héroe que viene haciendo muy buenos resultados, ¿no? A tan poco tiempo, ¿no? Me parece como olímpico se han logrado buenos resultados. Muy rápido en este circuito tan competitivo.
Sí, tiene mucho talento Facundo y nada, trabajamos todos los días y está haciendo un gran trabajo y bueno, yo creo que vamos a estar listos por Tokio el año que viene, con lo cual hay que tener los dedos cruzados y que vaya todo bien y que haya Olimpiada en estos tiempos complicados y que nos dé una alegría, ¿no?
Ojalá. Luca, vamos a su historia que me interesa mucho. Tengo entendido que en Italia gran parte de los deportistas olímpicos vienen de las Fuerzas Armadas. Tengo
No,
idea que
yo no.
usted no.
No, no, yo no.
De
No, yo no.
Verona, ¿no? Originario, me imagino, el lago di
Sí.
Garda, la cuna de vela que
Sí.
ha tenido.
Originado de Castelletto di Brenzone. Mi historia como deportista es una historia un poco rara. Cuando tenía 19 años, estaba en la universidad, mi padre se enfermó de cáncer y ahí, nada, tuve unos años complicados y decidí que lo que quería hacer era navegar. Y me fui en Lago di Garda, en la casa de mi abuelo, y nada, y dejé los estudios y me puse a full. Pero empecé muy tarde con navegar en vela ligera. Tenía 19 años.
Ajá.
Y con lo cual toda mi carrera es como un poco desplazada adelante. Y terminé consiguiendo medalla en Sydney en 2000, que tenía 37 años. Pero bueno, si empiezas con 19, para hacer la experiencia necesaria, hace tarde, ¿eh?
¿Cuáles fueron sus
Y
primeros barcos? Me imagino que no empezó arriba de un fin.
no, láser.
En Lesa.
Empecé en láser con 19 años y a los 21 en fin, porque ya pesaba 95 kilos, con lo cual el láser no daba y siempre, nada, era demasiado grande. Y el fin era el barco olímpico. Cuando yo tenía 20 años, bueno, había solo el fin a la Olimpiada, con lo cual mi sueño era la Olimpiada y me puse a navegar en fin. La federación me dio un barco, empecé a competir y ahí poco a poco, con mucho trabajo, claro, porque empezando tan tarde, no era muy natural el barco, ¿no? Era salir del puerto me costaba y me volcaba, pero aprendí y poco a poco mejoré, mejoré, mejoré. Mis últimos años fueron muy buenos.
¿Siempre se dedicó a la vela?
Sí, toda mi vida. Bueno. Toda mi vida desde los 19 años, hasta los 39 como atleta y después pasé a entrenador. En 2004 fui entrenador de Irlandía y después me pidieron de organizar un equipo de Copa América en 2005, por lo cual hice la Copa 2007 como director técnico deportivo y skipper de Más 39, donde teníamos también amigos argentinos, Alejandro Coya, Juan Garay para diseñar las velas. Un desafío innovativo, todo de jóvenes, Ian Percy, Ian Walker, Rafa Trujillo, muchos regatistas buenos que han hecho carrera. Pero no se tenía suficiente dinero para concretar un resultado excelente. Bueno, esto es la historia de la Copa siempre.
Era muy distinto también allá en la década de los 80, a principios de los 90, la cantidad de empresas, no había gran cantidad de empresas participando de la vela, ¿no?
Bueno, cambió eso mucho en Italia, especialmente con il Moro di Venezia, con Gardini, con la Copa América, que ahí fue un éxito mediático increíble, que la gente se quedaba mirando, discutía de Copa América en los bares. Por alguna razón se montó una pasión nacional en esto y se quedó con Luna Rossa después, y esto llevó mucho más profesionalismo en Italia y llevó algunos años muy buenos para la vida en Italia. Y bueno, ahora es complicado para todo el mundo, como ya sabemos.
Sí, hoy además me pareció, tuve una noticia, no sé si ya la recibió usted, pero parece que hay un escándalo en torno a la votación por la sede de Tokio 2020. ¿Está al tanto?
No, no sabía esto que será siempre la clásica corrupción. No había un pago
Eso.
al presidente de la Federación de Atletismo y cosas así.
Claro, en el Comité Olímpico Internacional.
Bueno, ¿qué podemos hacer?
No.
Esto es otro virus que va en todos los sitios, por lo cual no hay organización que sea completamente inmune de estos virus.
En todos lados se cuece haba, se dice acá. Así.
Sí.
¿Cuál le parece a usted que debería, que es el rol del deporte olímpico, ¿no? De alto rendimiento ante la sociedad, ¿no?
Yo creo sinceramente que especialmente la vela es un deporte que tiene un valor educativo muy importante, porque la vela es tomar decisiones continuamente, estratégicas, tácticas, de trimaje, y es muy difícil tomar todas las decisiones bien, porque nadie es totalmente insíncrono con algo incontrolable como el viento, la ola, las corrientes, y siempre se hacen algunos pequeños errores y hay que seguir peleando y tomando decisiones de manera positiva. Y es un deporte increíblemente challenging por lo que es de elemento mental. Es un deporte fantástico para formar nuevos líderes. Y la verdad tiene ese rol de formativo que es muy, muy importante para mí y que tenemos que volver a valorizar. Y creo que se han hecho algunos errores. A mí no me gusta mucho el on the water judgment con
Te estoy perdiendo ahí, no. Ahí perdimos la comunicación, lamentablemente. A ver cómo venimos acá. Sí. Ah, estamos tratando de comunicarnos de vuelta. Ahí estamos de
Dime,
vuelta.
dime cuando tienes.
Sí, que lamentabas mucho
Nada.
de.
A mí no me gusta los jueces en el agua con las banderas, que es un poco como el Far West. Me gusta
Ajá.
mucho todo el procedimiento de aprendizaje en tener que saber presentar una protesta, el conocimiento de la regla, aceptar la decisión de los jueces, que es el único deporte que te entrena a hacer esto, pero lo que podría ser un problema en la vida si te enfrentas a una autoridad y tienes que defender tus derechos, si te meten una multa, si tienes una causa penal o fiscal, lo que sea. La vela daba esa enseñanza muy grande en la relación con los juris. Y todo lo que es vela es enseñanza por la vida. Yo creo que tiene por eso un rol muy importante en la sociedad educativo y que tiene que seguir y se tiene que ampliar conectando el deporte con la escuela, con la universidad y dando a todo el mundo la oportunidad de aprender todo lo que se aprende navegando por mar.
Claro, además, no sé, yo veo que para la sociedad es un ejemplo, ¿no? De esfuerzo, de trabajo en equipo, de logros y, bueno, de vida sana, de muchas cosas, de muchos valores, ¿no? Para el resto de la población. Yo digo porque en el caso de los olímpicos, bueno, por lo menos en la Argentina, creo que en Italia o en España es lo mismo, el gobierno apoya de alguna manera, o al menos pretendemos los argentinos que así sea, para sentirnos parte de la cosa al menos, ¿no? Y esto de que se usan las banderas y demás, me parece que hay detrás de eso un mensaje de valores para transmitir a la sociedad que, bueno, como hablábamos recién, lo del COI, ¿no? En todos lados se cuecen habas y sería bueno que el día de mañana se cuecen menos habas.
Bueno, para mí toda la institución es algo sagrado porque he dedicado mi vida a esto y cuando escucho estas historias me viene mal, pero bueno,
Claro, es increíble, uno no lo puede creer, pero a veces es más común
claro.
de lo que uno quisiera, ¿no?
Sí, por mala suerte sí, pero bueno, esto es todo el mundo, también
Todo,
eso es
en
mala
todos los
suerte.
aspectos, ¿no?
En todos los aspectos. Eso también es un aprendizaje, pero uno tiene que tener sus valores, sus líneas y seguir adelante,
Claro.
respetándose a sí mismo y intentando hacer la cosa mejor posible. Y la vela te da una posibilidad de conocer gente, sitios, de ampliar tu horizonte cultural muy importante. O sea, a mí me ha permitido viajar, conocer y me ha cambiado como persona. Y creo que
Claro.
esto es algo que quien hace nuestro deporte aprecia y disfruta.
Claro. Yendo, yo pienso que la vela en realidad son muchos deportes, ¿no? Porque una cosa es el laser y aunque el fin se corra de uno y son muy parecidos, bueno, son distintos, pero ni hablar con un catamarán o con un windsurf o
bueno,
con un sailing.
Yo hablaba de eso con Santi Lange y al final es lo mismo. Cambia solo la especificidad del movimiento, de la condición física, de la táctica, pero los fundamentales son iguales y de hecho hay casos históricos muy, muy claros. No sé, Potapov, finista ruso, que gana medalla en tornado. Gebler, lacerista alemán, que gana medalla en catamarán. Santi, que pasa del snipe al soling, al láser, al tornado y ahora al nacra volador. Y al final las skills y todo son los mismos, ¿eh? Es un deporte con muchísimas declinaciones, es como la música, hay muchos instrumentales, pero al final siempre es música y hay mucho de armonía y de música en el deporte de la vela y eso es elemento común de todas las clases que son, sí, muy diferentes, pero al final uno gana en Star y después va a la vuelta al mundo como Torben y gana la vuelta al mundo y es lo mismo, al final iba en Copa América y ahí también, y como Burling, ahora el neozelandés que ha hecho la vuelta al mundo y la Copa América y el 49er, y parece que son cosas muy diferentes, pero al final siempre gana él, porque tiene unas calidades increíbles y una determinación y un sistema de trabajo y de gestión de la emotividad que lo hace el campeón. ¿Ves? Y esto es mi visión del deporte.
La vela, entonces, la vela moderna, voladora, sigue siendo vela, siguen siendo barcos. Vuelan, pero siguen siendo barcos.
Bueno, ahí cambia un poco el juego y creo que está cambiando tanto que al final, yo hablaba con gente del equipo inglés de Copa América recién, que al final son un poco perdidos porque todo es control de la estabilidad del vuelo, todos son ingenieros, todos son programas de estabilización del vuelo, todo es, ya se llega a una total pérdida de control y de relación entre la barca y el humano que ahí empieza a ser casi un otro juego, ¿no? Pero hasta los catamaranes yo creo que es todo lo mismo. Y también esto, al final, cuando todos sabrán navegar al mismo nivel, podría volver a ser lo mismo. Pero claro, cuando alguien consigue que su Copa América vuele bien, estable, que no se caiga y todo eso, tiene una cota de ventaja hoy en día referente a quien no lo consigue, que no hay competencia. Esto es la situación en la cual estamos ahora, por ejemplo, en Copa América, que no sabemos cuántos equipos y si va a haber dos que más o menos puedan competir, porque los otros van a estar con tanta diferencia que no va a haber competición.
¿Eso no puede pasar un poco también en los Juegos Olímpicos con esta pandemia? Que muchos por ahí, yo estaba viendo argentinos en Kiel, hubo tres, pero el resto de los que podrían representarnos no pudieron estar. Y así en muchas naciones le debe pasar también, ¿no? No todos deben poder estar navegando con las mismas condiciones.
Yo creo que esto es particularmente grave por Argentina, que es el país del mundo que tiene más días encerrados. Puede ser bastante malo por España si nos encierran otra vez, pero todos los otros países entrenan regularmente, con lo cual ahí claramente hay países donde se complica más por decisión política de gestión de la situación sanitaria y países donde lo han dejado hasta libre siempre, como en Suecia, pudieron navegar siempre sin ningún problema y ni fueron cerrados ni un día, ¿eh? Solo recibieron consejos sobre cómo portarse y esta fue la estrategia que tomaron en enfrentarse a la enfermedad. Con lo cual, depende mucho del contexto, de la posibilidad de cada tripulación. Claramente, quien se queda encerrado 200 días, bueno, lo tiene bastante crudo por los Juegos Olímpicos. Yo creo que va a ser más todavía un problema, si va a haber Juegos Olímpicos, los temas de cuarentena, yendo a Japón, cómo gestionar todo esto, los controles que tienen que hacer antes, que se tienen que hacer antes de salir, cuando se llega allá, y si uno da positivo, también es un falso positivo, tiene que dar 14 días encerrado. Acerca de la competencia, ahí de verdad va a ser devastador para quien se tiene que parar referente a quien trabaje, pero al final solo es una dificultad más y que se tiene que gestionar y llevar adelante. a nivel mental es durísimo esto de la pandemia. Perder la certidumbre de los Juegos Olímpicos, no tener competencias, perder una perspectiva futura referente a las ayudas que se recibe, estar un poco tirado en la nada sin saber qué hacer de tu vida. Imagínate, Fecundo, que ni sabe si el fin va a ser olímpico en 2024 y probablemente que no. Está claro que por esta gente mantener la concentración y seguir entrenando como si nada fuera para dar lo mejor es muy difícil, pero ahí estamos trabajando y es un proceso de crecimiento que si no va a ser útil en el fin, va a ser útil en otros barcos o en otros tramos de vida. Por lo cual, igualmente es un desafío grande, pero se puede gestionar. Cuesta mucho, es verdad, pero es lo que todo el mundo tiene, porque no hay que los atletas sean diferentes de las otras personas que no tienen más el negocio que funciona o que no saben cómo llegar mañana y que ven su situación personal afectada mucho de todo esto. Por lo cual, el deporte siempre solo es una cara de la sociedad y todos viven lo mismo, por mala suerte, en estos tiempos difíciles, ¿no?
Sí, yo entiendo, bueno, todos los esfuerzos que, y además me imagino los compromisos, cómo le debe haber explotado esta bomba a los Juegos Olímpicos, ¿no? Los contratos, las pérdidas económicas inmensas y demás, y todo lo que ha estresado a la organización para ir llevando la cosa. Pero en nuestro deporte a veces nos enseña, me parece, a asumir la pérdida, ¿no? Y eso a veces, cuanto uno antes lo hace, mejor le va. ¿No hubiese sido mejor posponer a Tokio 2024, haber parado de la cosa y decir, bueno, vamos, tiramos, este se arruinó, vamos a otro ciclo y llevarlo para 2024? Para los deportistas, deportivamente, no hubiera sido la... Finalmente, económicamente, creo que también, ¿no? Porque todos los equipos están haciendo un esfuerzo y gastando una cantidad de dinero probablemente más que en condiciones normales, ¿no?
Es difícil, porque como la situación sigue cambiando, no hay un rumbo claramente mejor. Es como correr sin saber lo que será el viento mañana. No lo sabemos, porque puede ser que en 2021 salgan unos juegos fenomenales, puede ser que lo cancelen ahora en octubre y que se vaya 2024 a Marsella. Hacer 2024 en Tokio no era posible por todos los contratos, porque los japoneses, como son muy eficientes, ya habían vendido todos los sitios de los juegos, los claro. pisos, los alojamientos y todo no es que se quedan ahí como cuando hay juegos en Italia, los inmuebles inutilizados. No, esto ya en noviembre ya tenía nuevo usuario y con esto ya moverlo al 2021 es un esfuerzo para Japón increíble. Japón es un país ultra estructurado, es un país con mil reglas, es un país muy complicado, donde mover las cosas no hay mucha flexibilidad, ¿eh? Son todos te dicen sí, pero ahí es 2 + 2 = 4, nunca es 4.5 o 3.5. Y no. Claro, ellos tienen un problema enorme en aplazar y lo van a intentar por 2021, pero si no va a haber 2021, no va a haber más Olimpiadas en Japón. Esto ya...
Qué lástima, ¿no? Bueno, no sé, en realidad no sé, porque ahí hay otro tema que me preocupa mucho, del que después, si tenemos tiempo, le voy a consultar, Luca, pero la situación tampoco es fácil para la World Sailing si se llegara a cancelar 2021 económicamente, ¿no? ¿Ustedes están al tanto de la situación?
Bueno, la World Sailing está en aguas muy complicadas ya, por una falta de... bueno, por una mala gestión que ha llevado a un despilfarro de dinero increíble y se encuentran bajo agua de millones. Y claro, si no hay juegos, va a ser muy, muy complicado, va a ser muy, muy complicado recibir el dinero de los juegos mismos. Pero creo que hay seguros del Comité Olímpico Internacional en caso de cancelación de los juegos por un caso así, en alguna manera, irá adelante. Pero claro, hay que hacer recortes y hay que cambiar un poco la gestión porque así no se puede seguir, esto está clarísimo.
A uno le cuesta pensar que pueda quebrar una federación internacional, dice uno, ¿cómo, no? Una mala administración, sin ninguna duda.
Bueno, una administración que se hizo de manera muy agresiva, pensando que se iba a cambiar el mundo, y no ha sido así, y se han fallado todos los presupuestos y no se ha entendido que no era como se soñaba y, bueno, se han perdido y han hecho toda una serie de decisiones que nos llevan donde estamos hoy. Y la realidad es que estamos mal. y esto hay que asumirlo y de ahí por adelante hay que vivir de manera mucho más contenida como gastos y volver a ser un poco más ahorradores, porque así no se puede seguir ni un día.
La salida del fin de los Juegos Olímpicos es, primero, por un lado, es ya definitiva, y ¿cuál es su opinión? Que, no sé, a mí me da cosa ver al Leiser, que todavía sigue siendo olímpico, y que al fin, que yo lo veo como un barco superior, lo saquen.
Bueno, el procedimiento es esto. World Sailing propuso esos cambiamientos radicales al COI. Y ahora el director deportivo del COI tiene que hacer una relación a la Program Commission del COI, que va a dar su verdicto, su decisión, a final de noviembre en forma de unos consejos al board del COI. Y el board del COI decide a mitad de diciembre. Hay rumores que no son muy contentos de todos los cambios que se proponen, pero tenemos que esperar. Lo bueno es que el COI decidió tomar la decisión este año, no esperar que se hagan los juegos, tener el feedback de los juegos y decidir el año que viene. Y esto por lo menos nos permitirá tener un plan claro desde enero adelante hasta el 2024 y a ver lo que deciden. No me se puede pedir a mí del fin. El fin ha sido toda mi vida. Hice un medallista olímpico de fin, entreno a fin, construyo a fin. Y lo que a mí no me gustó absolutamente es que a los chicos como Facundo prácticamente no se dé otra opción que meterse a hacer régimen locos y perder muchísimo peso para poder entrar en un Leiser o en un Forti, donde pero lo van a tener difícil. Entrar a Facundo pesa 99 kilos y tiene el 10% de masa grasa. Tiene que destrozar 10 kilos de músculo para bajar. Pues es complicado. No es ni saludable bajar tanto. Pero bueno, si quiere seguir con la vela olímpica, la única opción que tiene, sí, el slate propuesto de World Sailing será aceptado.
Hace tiempo, pero, que me parece, bueno, se vienen tomando malas decisiones, ¿no? En la World Sailing con respecto a las clases olímpicas. Sacar a la Star, cuando sacaron al Tornado también.
Bueno, una visión muy orientada al equipamiento y no a los atletas.
¿Los barcos no deberían clasificar de alguna manera, pongámoslo, como lo hacen los deportistas? Esto de que salgan los barcos de un tablero y imponérselo a los deportistas porque se le ocurrió a alguien que tenía que ser ese barco y correr otros barcos que ya han hecho carrera de siglos en la vela y donde los deportistas de la vela los han elegido por sus cualidades.
No debería... Es un tema muy complicado porque en el medio hay también los monopolios, los representantes de los monopolios que han un poco infiltrado la organización, hay intereses comerciales, hay mucho. Ahora, si no queremos ser, entre comillas, conspiracionistas, podemos pensar que ha habido un grupo dirigente que quería meter su firma a un cambio radical de todo. Un cambio, un salto adelante que cuesta un dineral increíble porque el offshore es carísimo, porque el kite mixto es carísimo, porque el windsurfer foiling es carísimo, porque todo el deporte se encarece muchísimo. Claro, después le ha venido también el coronavirus en el medio y ahora están un poco perdidos porque no sé cuántos van a competir y en un offshore mixto hoy en día y el plan es de hacer regatas con flotas de barcos que se alquilan y esas flotas no existen en todo el mundo. No hay 20, 30 pies igualitos que se puedan coger por hacer una regata offshore y alquilar, porque no existen esas flotas y ahora con el coronavirus nadie lo va a producir y es todo un poco un salto adelante que no fue pensado muy bien. Pero bueno, está en la mano del COI y tendremos que aceptar lo que el COI decide y hacer funcionar lo mejor posible. Todos los tipos de velas son guapos. No es que hacer una regata offshore no sea interesante o no sea interesante kitear, no sea, pero hay que tener un poco más de sentido común en planificar los cambios de manera que los atletas se puedan adaptar y que el coste no se salga por las nubes, porque si no, no vamos a tener más atletas y vamos a tener más Zodiac que atletas, y esto no me parece que sea un horizonte ideal para nuestro deporte. Como digo, por suerte se termina en diciembre y esto nos permitirá hacer lo mejor que se puede. Se escucha también hablar de reducción de clases olímpicas y de número de atletas posible, porque tienen que reducir eso también. Tenemos que esperar. Yo creo que el COI tiene un excelente presidente de la comisión, Carl Stoss, un austríaco impecablemente correcto a nivel ético, y tenemos que ver lo que va a decidir esa comisión y el board del COI, en el cual también hay un argentino, con lo cual también Argentina tiene su voz en el board del COI, y ahí ver lo que deciden y nos dirán.
Sí, ahora bueno, espero que los biotipos todos tengan su lugar, ¿no? Que porque al haber sacado al Star y al haber sacado, si sacaran al fin, como usted bien dice, hay un biotipo de navegante que fue tradicionalmente quizás el biotipo ideal, ¿no? Que uno veía de marinero, el tipo grande, grandote, fornido, queda totalmente fuera de...
Bueno, por decir la verdad, las mujeres livianas también son totalmente fuera, o tienen como chance de ser patrona del 460 mixto, que tampoco van a ser muchas mujeres que van a hacer esto, livianitas.
El FX también la tolera bastante liviana, ¿no? La timonel.
Sí, sí, no. Si tú ves los FX que van bien, son todas grandotas. Se ha ido a un biotipo que es más o menos igual por hombres y por mujeres. Las mujeres un poco más grandes y los hombres todo de 75 a 85 kilos, y están todos en este range estricto en todas las clases, la tabla, el kite, el laser, el 49er, el nacra, todo bastante, bastante en un range reducido. Pero bueno, esto es la consecuencia de haber elegido el equipamiento sin pensar a las personas, y mi focus es más en las personas que en el equipamiento, pero es un discurso filosófico que se tendrá que llevar adelante en futuro, pero ahora hay que estabilizar el sistema y dar un poco de seguridad a las federaciones, a los atletas, que tengan un camino claro, porque llegar a la punta de la montaña requiere 10, 15 años de inversión. Si se sigue cambiando de barco de un día al otro, es un despilfarro de dinero y de capital humano, porque Facu, por ejemplo, que son 5 años que navega en fin, bueno, para ser campeón olímpico teóricamente necesitaría otros 5, pero si le quitan el fin, bueno, no sabemos lo que puede hacer. Y todo el trabajo que ha puesto es para nada. ¿Y por qué? Porque no hay una planificación sensata que permita a un joven que empieza de saber dónde va a parar y en un tiempo normal de una carrera deportiva. Y esto es un problema que, bueno, hablando Santi Lange decía lo mismo, o sea, hay que parar, que cambiar los barcos, bueno. No,
pero además en 2012 ellos se habían comprometido a que por 4 ciclos no iban a hacer cambios, grandes al menos.
Bueno, hubo una comisión que hizo un estudio muy grande para ver cómo hacer crecer el deporte, liderada por Phil Jones, un australiano, y Scott Perry, el uruguayo que se candidató a presidente. Y la conclusión de la comisión era que se tenía que hacer mucho menos cambios para dar un camino claro a los atletas, a las federaciones, a los programas juveniles, y permitir que esto se desarrolle. Y bueno, ese estudio, ese gran trabajo que se hizo, no se tuvo ningún tipo de cuento. Pero bueno, la regla misma que está establecida en cómo se hacen los cambios dice de respetar los biotipos y de permitir a todo el mundo competir, y fue desatendida completamente. Y se empujó por tipos de barcos y no tipos de atletas, y es una decisión que se tomó y que con la cual tenemos que vivir hoy y ver lo que el COI nos dice. Esa decisión no se va a cambiar al interior de la Federación Internacional hoy en día, porque requeriría una mayoría del 75%, y porque ya es tarde, porque ya el COI tiene la decisión tomada en las manos y tiene que decirnos si nos dice que sí o que no. Pero hay precedentes donde el COE rechazó. En atletismo, una vez querían sacar la marcha y el COE le dijo: no, tiene mucha historia y no la vais a echar de la Olimpiada. Ajá. Hay que ver y que esperar y que espero que el COI entienda los tiempos y que tome sus decisiones y hacer funcionar lo que viene.
Qué ridículo que los navegantes de la vela tengamos que acudir al COI para, bueno, para que se haga lo que nosotros queremos, en vez de que la World Sailing sea nuestro paraguas. Pero
pero sabes, hay muchos navegantes que les gusta ir en kite y que no ven la hora de entrar. O sea, hay muchos partidos,
muchas voces
en nuestro mundo, y claro, si imagínate que por si acaso el COI rechaza y estos no pueden entrar, hay gente que ha empezado a entrenar. O sea, igualmente se han hecho las cosas de una manera tal que siempre había alguien que no va a estar feliz con lo que se ha hecho. Yo creo que el liderazgo que se tiene que demostrar en una federación internacional es un liderazgo mucho más prudente, un liderazgo que tenga mucho más el acuerdo de todo el mundo, que intente representar todas estas voces y no dividir la comunidad y de arriba proyectar abajo unas decisiones que parecen hasta un poco locas, porque hay mucho problema en tener cuatro deportes mixtos y no es tan fácil. Hay países que culturalmente el deporte mixto no lo pueden hacer por religiones. Es un salto adelante que no creo que fue muy bien pensado, pero se hizo y ahora con eso tenemos que vivir.
¿Cuáles serían las diferencias que tiene la propuesta de Siliger y la suya con respecto a la de Scott Perry?
Yo no soy conectado a ningún candidato presidente. Yo llevo adelante unos puntos que... Mi decisión de presentarme fue porque son muchos años que soy en desacuerdo con toda una serie de decisiones, la primaria, el monopolio y todo lo que afecta a la vida del deportista, el formato de competencia que yo veo erróneo para permitir a la gente acercarse al deporte, es un formato de ultra endurance que impone muchísimo tiempo en el agua, muy desgastante, o eres ultra entrenado, no puedes competir. Y esto excluye a toda la gente que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, porque no se puede entrenar 25 horas por semana, que es el mínimo, por ejemplo, para ser competitivo, en fin, y hacer ninguna otra cosa. Y yo no creo que sea un deporte mejor porque es tan extremo. Creo que si hace un poco menos de tiempo en el agua y es un poco más humano, vamos a tener mucha más gente que disfrute nuestro deporte, vamos a tener una vida social, vamos a tener un momento de agregación, vamos a hacer que nuestros valores le luchen, y ahora estamos en un modelo que es para mí totalmente exagerado. Y esas son las razones por las cuales yo me presento y tengo mucho respeto para Scott Perry, que es un caballero, una persona excelente, Gerardo Seri igualmente, y conozco a todos. No voy muy de acuerdo con Kim Anderson porque hemos tenido unos roces muy fuertes, pero todos los otros tres candidatos presidentes los conozco y lo respeto mucho, pero yo soy Luca de Botti, que con mi bien y mi mal, no dependo de ningún candidato a presidente.
Ah, no es una fórmula como serían en los casos de cuando se elige un presidente de un país, sino que uno se presenta para presidente, otro para vice, y podría ser el vicepresidente tanto de Perry como de Siliger, usted.
Sí, ahí sí, está. Seguramente. Esto está en la mano de las federaciones nacionales. Si piensan que lo que yo puedo aportar a la World Sailing es útil, bueno, me votarán y me elegirán, y si no, elegirán a otro. Esto funciona así, las elecciones. Hay 15 candidatos para vicepresidencia y 7 van a ser elegidos. Y ahí estamos en la pelea presentando nuestras historia, nuestras calidades, nuestro conocimiento específico, y la Federación Nacional tienen la oportunidad de elegir a quien piensan va a ser mejor para liderar nuestro deporte en conjunto, porque nadie va a liderar esto de manera privada. Hay un board que serán de 8 personas y hay un council que es el parlamento del...
Ops, ahí lo estoy perdiendo nuevamente. Ahí estamos. Hola. De vuelta, sí. Bueno, ¿me decía que sí, ahí lo escucho bien, Luca. Muchas gracias,
No, es que hay
interferencias.
La cultura de
la estructura de gobierno de la Federación Internacional es el Parlamento, el Council, más los presidentes y vicepresidentes. Y estos deciden las líneas de guía que después el board, que son los presidentes y vicepresidentes, tienen que llevar adelante. Y siempre hay la Asamblea General, donde hay todas las federaciones internacionales, 40, que también tienen que ratificar eso. Es un procedimiento complejo que requiere un liderazgo carismático para que la mayoría esté de acuerdo, una grande mayoría, y llevar el deporte adelante bien después de esos años difíciles.
Son 7 vicepresidentes, entonces, los que se eligen.
Y se elige un presidente y 7 vicepresidentes. Y tienen que ser mínimo 2 mujeres.
Ajá, qué bien. ¿Sabe que en el 2017, creo que fue por esos años, el vicepresidente de la FAI, de la Federación Argentina de Yachting, en aquel momento habíamos conseguido prácticamente todos los mundiales para Buenos Aires? El de 470, el de Star, todo, NACRA, 49er, Optimis, se habían venido todos los mundiales. Y este señor, Enrique Rodríguez Castelli, me dice: ¿sabes qué pasa, Sebastián? Nosotros tenemos una gran maniobra de lobby, por eso conseguimos a todos los campeonatos. ¿Son buenos los lobbies?
Bueno, los lobbies son parte de la vida. Si conseguimos que la federación sea erigida por principios éticos claros, que nos acordamos lo que somos una non-for-profit, una federación deportiva, que un órgano regulador que tiene que tener en la cabeza el bien del deporte, bueno, se puede hacer lobby. Si el lobby es para favorecer una parte comercial o tener una ventaja personal, ahí vamos muy mal. Y ahí tiene que tener lo que en inglés se llaman checks and balances. Se necesita estructuras de control, se necesita, y ahí fallamos mucho porque no tenemos mucha independencia de las comisiones éticas. Y es todo un...
¿Es fácil comprar votos?
No creo que se pueda comprar votos. Las federaciones no creo que se dejen comprar, pero seguramente hay algunos candidatos que vienen de culturas bien diferentes y que son un poco más complicados. Pero bueno, esto depende también. La federación puede evaluar y ver quién elegir. En general, yo tengo confianza que se va a un buen board y que se intentará mejorar lo que hemos tenido los últimos años, que ha sido bastante criticable, si somos honestos.
Claro, sí, completamente. ¿No sería mejor o más que votaran directamente los deportistas?
Esto es muy complicado porque no tenemos ni un censo de todos los deportistas. Hay países Hoy no hay países donde la gente ni se inscribe en la federación, como Estados Unidos. Hay países donde es muy complicado esto. Está claro que los deportistas tendrían más que decir. Y hay un problema con los atletas, pero al final son todos exatletas y no hay nadie activo. Un atleta que termina la carrera tiene una situación problemática, no sabe qué hacer de su vida y no es más un atleta. Y claro, la representación de atleta tendría que ser atleta activos. Y hay muchas cosas que trabajar y que mejorar. Pero bueno, también una estructura que es hecha de voluntarios nunca es perfecta. Y es una estructura de voluntarios y se tiene que aceptar que también hay algunos desperfectos. Pero con muchos años se había construido un sistema que funcionaba de regatas internacionales de prestigio, una semana de Kiel, una de Medemblick, de Miami, de Melbourne, de Kingston en Canadá. Y ahora, en el último año, se ha pensado que se podía reinventar la rueda y se han creado una World Cup que no ha funcionado y la regata clásica han perdido mucha participación, cuando se tarda 30, 40 años en crear una regata del nivel de Medemblick, de Kiel, de lo que eran los torneos más prestigiosos, y ahí tenemos que volver, y volver a esto ahora es complicado, porque con todo el material súper caro, las dificultades que hay, y el cambio del mundo, que rinde esos deportes que son muy, muy, muy importantes como empeño, como tiempo, más difíciles porque todo el mundo tiene una atención más corta y porque el mundo ha cambiado y ahí son desafíos del futuro para nuestro deporte, que sigue siendo un deporte fantástico.
Completamente. Sí, no, el que más me gusta de todos, por lo menos a mí. Luca, lo que me entiendo, lo que me está diciendo, bueno, que yo comparto un poco que la World Cup le hizo un poco de daño a otros campeonatos y yo tampoco concuerdo mucho con el formato de la World Cup. Pero
no, fue limitar a 20 inscritos, 40 inscritos.
Mal.
Mal. No se pensó a nuestra cultura.
Claro.
A país pequeño. No se pensó al conjunto. Bueno, se hicieron errores, pero bueno, hay que mirar adelante y llevar eso adelante. Pero tiene que ser divertido hacer los torneos, tiene que ser una experiencia que a uno le gusta, así van a quedarse los jóvenes a hacer nuestro deporte. Y tiene que ser todo un poco más en línea con lo que los atletas, las personas necesitan para pasarlo bien y para disfrutar del mar de la manera que sabemos muy bien lo que es nuestra pasión, ¿no?
Sí. Ahora, antiguamente y hoy todavía, a pesar de los esfuerzos por ahí de la World Sailing errados, ¿no? Estaba muy concentrado el circuito en Europa. Y entonces, bueno, los deportistas, por ejemplo, de Sudamérica tenían que ir a vivir a Europa si querían hacer una carrera olímpica. ¿No debería ser interés de la World Sailing más que la mitad de las mujeres corran, que la vida se desarrolle en todos los continentes y que no sea ya necesario un centro al que tengan que ir obligadamente todos?
Más seguro, pero ahí hay que hacer un trabajo de coordinación, que sería el trabajo de regulador. Y tú tienes juego panamericano con barcos diferentes a los barcos olímpicos. Y tienes toda una serie de problemáticas que se han construido en los años que hacen la cosa diferente. Se tiene que potenciar especialmente con el coronavirus la actividad nacional y la actividad regional. Y ahí se necesita un esfuerzo de coordinación y de visión y de capacidad de meter todos de acuerdo para que eso funcione. Y seguir cambiando complica el tema, porque cuando llegas a modelos de competencia que son clases que son solo internacionales, donde hay 40 o 50 tripulaciones que dan la vuelta al mundo gastando un dinero loco y no hay ningún tipo de actividad nacional, ahí no estamos haciendo el bien del deporte, no. Estamos destrozando.
Sí, completamente.
Y eso se tiene que entender. O sea, hay que ver primero lo que existe, lo que funciona, potenciar a nivel nacional y regional. No podemos tener clases que no tienen campeonato nacional en ningún país, porque no hay en ningún país más de dos barcos. O sea, esto es una cosa que tenemos que cambiar.
Me parece bárbaro, Luca. Y la última, para cerrar, por ahí la más difícil, ¿no? Pero yo creo que uno de los capitales que tiene la vela, al menos de chico, me lo enseñaron así, es el fair play, son los valores estos de la ética y del juego limpio, ¿no? En aquellos tiempos la boya estaba en un lugar que nadie la veía y nadie se le ocurría dar la vuelta antes. Había como un mensaje de la vela que era uno de los deportes de caballeros, ¿no? Ese capital de la vela no está un poco perdido y en la World Sailing no deberían tratar de rescatarlo con más fuerza. Yo le cuento esto por lo siguiente. ¿Sabe? No sé si conoce la historia un poco argentina, pero en 1955, el 16 de junio, el bautismo de fuego de la aeronáutica fue bombardear la Plaza de Mayo y asesinaron a civiles que estaban saliendo del banco, que estaban haciendo el trabajo de todos los días, cotidiano. De golpe aparecieron los aviones y empezaron a tirar bombas y mataron cerca de 300 personas ese día, incluso niños que iban al colegio. Ese día, el abuelo de Facundo Olesa despegó para repeler a los asesinos, para correrlos. Y uno de los que corrió y se salvó se llamaba Máximo Rivero Kelly. Máximo Rivero Kelly era representante, murió este año. Era miembro de la World Sailing, representaba a la Argentina por la Federación en un cargo muy importante. Lo despidieron cuando se murió con grandes honores. No debería, porque esto ya yo veo que si en la Argentina se cometen varias cosas malas, ¿no? Que si se deja de pasar por alto, bueno, terminan pudriendo todo el cajón, me parece a mí.
Bueno, está claro que cada país tiene sus historias, y la historia de Argentina es una historia complicada, que ha visto sufrimiento y división. Y el deporte es una manera de volver a reunir y ahí claramente volver a intentar que todo el mundo sea amigo. Los conflictos, malamente, son parte de la naturaleza del hombre. La visión del hombre bueno, que siempre es amigo de todo, que es honesto, que es correcto, es una visión naif, que no es real. La visión real es la que tenemos en el mundo. Hay conflictos, hay peleas, hay robos, hay injusticias. Y el claro. Deporte es una manera de metabolizar todas estas pulsiones homicidas, estas pulsiones duras, y utilizarla para hacer un deporte que hace todo más amigos. El deporte, el COI, es la única organización del mundo que tiene a todos adentro. Tiene a Corea del Norte, tiene a países comunistas, tiene...
Eso me parece bien, pero tener a un asesino, a un tipo condenado por torturas o algo así, me parece que no debería estar, ¿no?
No, pero el deporte tiene esa misión, la misión de reunir y de...
Sí,
y
sí, pero además...
Y porque en el deporte la ética es fundamental y hay reglas. Y por eso que aprender la regla del deporte, el fair sailing, es la regla fundamental de nuestro deporte, es algo que tiene que ser cultura de todos los regatistas. Y el deporte tiene que mostrar a la política que se puede vivir de manera armónica. Y por eso que cuando hay los Juegos Olímpicos hay la Pax Olímpica, que no hay peleas, que separan las guerras, que nunca separaron los Juegos Olímpicos si no fuera por la Segunda Guerra Mundial. Y que siempre, de una manera u otra, el deporte ha llevado adelante ese mensaje que es un poco una utopía de armonía y de, bueno, y de paz y de amor y de respeto recíproco. Yo creo que esos valores lo tenemos y se tiene absolutamente que llevar adelante y permitir, a través del deporte, que la sociedad sea mejor. Y tenemos problemas hoy en día enormes y diferencias sociales gigantes y una economía que no sabemos ni dónde va, y el futuro es todo a construir, porque está llegando una tercera revolución industrial donde no sirven más las personas para hacer nada, se hace todo con computador e inteligencia artificial, y ahí se ponen los problemas sociales enormes. Ahí otra vez el deporte tendrá que intentar reducir estos conflictos y ayudar a la gente a vivir mejor. Es un sueño, pero es el único sueño que nos permite vivir bien y tenemos que pelear por él.
No, seguro. Lo mío es porque veo esto, el tema de los lobbies y muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta semana hubo un club que cumplió 100 años de historia. Y ante la FAI es un club de un solo voto. Y hay un grupito de clubes que están acomodados que tienen 2, 3, 4 votos. O sea, este club de 100 años, por ahí, tiene frente a la FAI la cuarta parte de importancia respecto a otros clubes. Entonces, y yo veo que estos son como maniobras mafiosas, yo las llamo directamente, ¿no? Y pienso yo, ¿cómo la World Sailing puede llegar a ser una entidad prestigiosa si la conforman estas entidades que están plagadas de cosas que no son santas, ¿no? Que no están bien.
Bueno, pero todo el mundo es así. Toda la persona...
Estamos perdidos.
Y puede ser que yo también en algunos días había hecho algo de malo. Seguramente a veces cuando entreno a los chicos me salen unas palabras que son irrepetibles.
Sí, sos, cual, sí, el mal y el bien viven todos, obviamente.
Claro, pero el deporte tiene eso de valor, de hacer amigos. Yo he tenido amigos de los países del este, cuando era el comunismo duro y puro, regatista ruso de Alemania, claro, del Este, entrenaba con ellos, con Schumann, cuando todavía era Alemania del Este, y era el único que podía estar ahí porque hablaba alemán y porque me habían cogido en simpatía, y era muy interesante, era un mundo totalmente diferente, pero totalmente diferentes, claro, y una cultura muy diferente. Eso es el deporte, te permite de venir a contacto con gente que tiene sistemas políticos diferentes, valores diferentes, o que ha salido de la guerra como la Yugoslavia y se han matado uno con otro y después vuelven a competir y vuelven a conocerse por lo que son como humanos y descubrir que pueden hasta ser amigos y esto es la enseñanza más grande del deporte. La carta olímpica, el comité olímpico tendrá mucho problema, pero la carta olímpica es uno de los documentos más altos de esa utopía de vivir de manera armónica y es algo que nos tiene que hacer orgullosos. El sueño olímpico tiene algo especial y eso es parte integrante de esto, ¿eh?
Claro, es con lo que habíamos empezado, extraordinario. Luca, ¿tiene alguna esperanza de que la pandemia nos deje alguna enseñanza mejor, que después de la pandemia la humanidad haya dado un salto evolutivo o todo seguirá después de la pandemia tal como estaba antes?
No, no va a seguir tal como estaba antes, pero tampoco va a cambiar mucho. El humano va a ser siempre igual y todo va a ser igual. Pero
habrá que trabajar.
Sí, pero los nuevos medios de comunicación pueden permitir un traspaso de cultura y pueden permitir pasar el conocimiento y al final la única medicina contra cualquier cosa es la cultura, el conocimiento y el respeto mutuo. Y creo que estos son los valores de nuestro deporte y con los nuevos medios de comunicación mucha más gente tiene acceso a información, a veces también fraudulenta, pero uno tiene que saber elegir y esperamos que el futuro sea mejor. Y siempre ha ido un poco mejor, se vive mucho más años hoy, con menos pobreza y menos violencia que antes, si uno lo mira de verdad, como se vivía antes 100 años, era terrible y nada, ahora hay unas posibilidades de cambio que son tan grandes y tan bellas que esperamos que el mundo tome ese rumbo. Y nuestro granito de arena es en el deporte y ahí nosotros lo metemos de manera honesta, de manera caballeresca y por nuestros valores y para disfrutar de algo fantástico y nunca se sabe, algunos van a aprender de esto y se puede crear un movimiento de gente más tolerante, más abierta, más, más justa y cada uno tiene que hacer lo que puede en su vida para que el mundo sea un poquito mejor y al final puede ser que conseguimos un avance, esperamos que sea así.
Ojalá, ojalá, Luca. Muchísimas gracias. No sé si hay algo que quiera particularmente destacar, agregar o mencionar.
No. Gracias y os tengo los dedos cruzados por esta horrible historia de la pandemia. Esperamos que pase pronto y que todo el mundo pueda volver a navegar con tranquilidad, porque la tranquilidad es y la paz es la cosa más importante en el mundo.
Completamente, de acuerdo. Luca, muchísimas gracias. Los mejores deseos para estos momentos y lo que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes también. Gracias. Hasta pronto.